La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Es momento de la economía y nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, muchas gracias, Martín. En el programa de hoy vamos a hablar de la famosa productividad, una palabra que se escucha recientemente porque hay una baja en varios países, pero sobre la que hoy queremos asegurarnos de entender bien. ¿Hay una baja real? ¿Es culpa del trabajador, de la tecnología disponible? Lo abordamos en el programa de hoy.
El tema.
La variación anual de la productividad por trabajador en España acumula un descenso del 7,6% en el trienio de 2018 a 2020. Bueno, esas palabras que acabo de leer, esa frase, se repitió en varios medios españoles en los últimos días y trajo un poco este tema de la productividad al debate. Básicamente, lo que dice es que hubo una caída de la productividad por trabajador en los últimos años. A lo que varios medios además le agregan que los costos de producción aumentaron. Este tipo de noticias se puede leer en otros momentos en medios de países de Occidente y sobre todo de Europa, y me pareció interesante tomarlos para desgranar un poco lo que quiere decir, porque a simple vista o a primera oída parece que los trabajadores fueron el problema.
Cuando por lo que decís vos, no necesariamente es así.
Sí, Martín, efectivamente. Aquí se ven como variable problemática, por decirlo de alguna forma, pero no necesariamente porque lo sean, sino porque otras variables, quizá más subjetivas o que hoy en día no tienen una forma de medir aún, no están siendo tenidas en cuenta. Entonces, esto de la productividad por trabajador aparece como el salvoconducto para explicar que, por ejemplo, una empresa tiene más tecnología, entendida no solo como máquina, sino como forma de hacer un producto o servicio, o sea, mejoran su proceso. Imaginemos de producción de alfajores. Bueno, logran una forma de hacerlos el doble de rápido. Pero eso no redunda en más dinero. Entonces, se habla de que no aumentó la productividad. La tecnología mejoró, pero no se ganó más dinero.
Claro, es como que casi automáticamente se considera que lo que rindió menos fue el trabajo.
Sí, justamente, pero no es del todo cierto. Y eso lo pudimos entender mucho mejor con nuestro entrevistado de hoy, el economista español Adrián Celaya, director de la consultora de Caicenter, a quien le pedimos su análisis, porque en base a estas informaciones de prensa, él estuvo trabajando, reflexionando desde su consultora, y si les parece, me gustaría compartir lo que nos dijo.
Vamos a escucharlo.
La entrevista.
La palabra en sí mismo puede resultar un tanto confusa para los no expertos en economía, ¿no? En realidad, cuando el término de productividad en economía, lo que quiere decir es, bueno, hay distintas interpretaciones, pero normalmente es productividad por hora trabajada. Pero más que productividad es producción por hora trabajada. Es decir, lo que realmente somos capaces, no más que somos capaces, lo que realmente producimos en una hora de trabajo. Lo que se hace es calcular la producción total de un territorio y dividirla por el número de horas trabajadas en ese territorio, y ahí nos resulta lo que se llama productividad por hora, productividad del trabajo. A veces también se hace en base a productividad por trabajador, etcétera. Pero bueno, la utilización más habitual y la referencia más habitual es la productividad por hora, ¿no? Bien, a largo plazo siempre se ha pensado que esto está muy directamente relacionado con el avance técnico y tecnológico. Es decir, una persona por sí misma, cuando de una empresa, pues tiene una capacidad de producción, pero esa capacidad de producción se entiende que se va incrementando a medida que es capaz de utilizar, pues bueno, en principio maquinaria, software, distintos avances técnicos y tecnológicos para hacer su trabajo más productivo, ¿no? Es decir, para que con una hora de trabajo seamos capaces de conseguir una mayor producción de bienes y servicios. Y eso es lo que se entiende normalmente que es el factor fundamental que genera el incremento de la productividad a largo plazo. Esto tiene una doble vertiente. O sea, por un lado, desde el punto de vista de las personas, con una hora de trabajo somos capaces de producir más, pero desde el punto de vista de las empresas a veces se interpreta al revés. Es decir, que para producir lo que producimos necesitamos menos personas. Entonces, bueno, tiene esa doble vertiente que nos lleva a que el avance tecnológico, por un lado, nos permita como humanidad hacer más cosas, pero por otro lado, desde el punto de vista de la gestión de las empresas privadas, pues a veces se entienda como una forma de ahorro de trabajo. Esto, pues a veces genere problemas de desempleo, etc.
Ahí tenemos una idea de la productividad desde el trabajador y desde la empresa que son bien distintos, ¿no?
Sí, y por eso la necesidad de conocer este tipo de diferencias a la hora de pensar en lo que dicen las noticias en términos de la caída de la productividad. A lo que se suma algo más que tenemos que tener en cuenta, y es que si bien la tecnología cambió muchísimo en los últimos 40 o 50 años, seguimos viendo que las economías no crecen tanto, no es que surgió el internet y aumentaron las velocidades, por ejemplo, para trasladarnos por el mundo y eso hizo explotar la economía. Bueno, hizo explotar el consumo, pero no hizo explotar las economías. No vimos los efectos de las últimas revoluciones tecnológicas con una consecuencia necesaria de bienestar para todo el mundo que quizá en otros años se podría haber esperado. Y esto debido a la paradoja del crecimiento o de lo que estudian mucho más los economistas, que es la curva de Solo, una curva que habla de la baja progresiva de la productividad, aún agregando mejor tecnología.
Solo era un famoso economista especialista en la economía del crecimiento y que hizo un comentario en los años 80 haciendo referencia a que es curioso porque las estadísticas de avance tecnológico están por todas partes, menos en los datos de la productividad, ¿no? Entonces, esa se consideró como un poco un punto de partida esto de que se ha llamado luego la paradoja de la productividad. Bueno, entonces ha habido distintas explicaciones sobre qué es lo que puede explicar que el avance tecnológico no se haya transformado en avance de la productividad, pero nosotros hemos intentado profundizar difundiendo cuáles son estas distintas interpretaciones y al final irnos centrando en las más lógicas, ¿no? Que al final nos llevan a darnos cuenta de que en realidad solo una parte de las mejoras conseguidas a través del avance tecnológico se miden en esos datos de productividad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los avances en productividad estamos midiendo, como he dicho antes, la producción efectiva. La producción efectiva, además, medida en economía, no tenemos más remedio que medirla. En la macroeconomía estamos sumando todo tipo de bienes y servicios y la única forma de sumarlos es medirlos a través de su precio en el mercado, a través de un elemento común que es el dinero. Es decir, cómo esos bienes y servicios se venden en el mercado. Y esto nos obliga, al final, a medir los avances de la producción en función de cómo esos productos se venden en el mercado, en función del precio a través del cual se vende en el mercado. Y esto ya nos limita cómo medimos el efecto del avance tecnológico. Esto significa que una buena parte del avance tecnológico, aunque sea importante, aunque sea eficiente desde el punto de vista de social, porque genera riqueza, porque genera ahorro de trabajo, porque genera mejores productos, pero solo una parte de ese avance se transforma en incremento de producción. ¿Por qué? Pues porque algunos avances tecnológicos generan no incrementos de precio, sino generan reducciones de coste. Y esas reducciones de coste, si no se transforman en mayores precios de mercado o mayores cifras de ventas, resulta que no aparecen en las cifras de producción.
Finalmente, lo que podríamos pensar, y creo que es lo que debemos como pasar un poco en limpio de todo esto, es que todavía hay muchas mediciones que no nos permiten ver la situación de forma tan clara, tan real, como nos gustaría. Pensemos, por ejemplo, en el Producto Bruto Interno, que todo el tiempo estamos mencionando, ¿no? El PBI. Hasta hoy no incluye el trabajo doméstico no remunerado en sus mediciones. Eso hace que no sea este trabajo considerado como un valor. Pero ¿no aporta a la economía? Bueno, la mayoría va a decir que sí, que aporta. Pero todavía no está contemplado en las mediciones. Y algo similar sucede con la productividad.
En este caso de la medición de la productividad, pues efectivamente una parte sustancial del avance tecnológico se traslada a mejoras de calidad o de eficiencia del producto o del servicio, pero no necesariamente a precios. Y otras veces se traslada a reducciones de coste, pero que reducciones de coste que se trasladan al final a reducciones de precio más que incrementos de precio, ¿no? Sin embargo, solo los incrementos de precio pues al final aparecen en los datos de productividad. Todo esto, claro, genera un contexto de una gran trascendencia porque la interpretación de lo que ha sucedido durante el neoliberalismo está muy relacionada con estas cifras, ¿no? Normalmente estábamos entendiendo que el mal funcionamiento de la economía durante estas décadas era lo que había llevado a Occidente en su conjunto, pues por ejemplo, al sobreendeudamiento, a la financiarización, la necesidad de apalancar constantemente el desarrollo en nuevas inyecciones de deuda. Nuevas inyecciones de deuda que al final no terminamos pagándolas, sino acumulando más deuda y más deuda y más deuda. Y que es al final el gran callejón sin salida de la economía occidental en este momento. Pero claro, este análisis sobre la productividad nos está diciendo que tampoco es probablemente estrictamente que la economía en sentido real, la economía real, no haya funcionado, sino que probablemente lo que no han funcionado han sido los incentivos inversores. Es decir, aunque el avance tecnológico continuaba y estos avances tecnológicos generaban mejoras sociales y mejoras en la eficiencia de los productos, y han seguido generándolos durante toda la esa tercera revolución industrial y luego con el comienzo de la cuarta, sin embargo, ha habido problemas para que los inversores rentabilicen sus inversiones. Es decir, por un lado, la rentabilidad social, la eficiencia social de la producción existía, se estaba generando, se producían más bienes, mejores bienes, etcétera, pero esto no era suficiente para que los inversores consiguieran la rentabilidad que esperaban de las inversiones, y esto les ha llevado constantemente a intentar compensar esa menor rentabilidad en las inversiones reales con inversiones de tipo financiero.
Escuchamos al economista español Adrián Celaya, director de la consultora ECAI Center.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.